Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Estimados amigos, bienvenidos a Alternativa, programa que se transmite por las ondas radiales de Radio Martí y Radio República y por sus plataformas digitales. Mi nombre es Donatella Ungreda y para mí es un verdadero placer estar con ustedes. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, conductor habitual de este programa, me ha pedido acompañarles y compartir con ustedes la segunda de dos conversaciones muy interesantes sostenidas entre el doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, senador mexicano, abogado de derechos humanos y catedrático universitario, y el académico Fredo Arias King. Fredo Arias King es fundador de la revista académica Democratizacilla, basada en Washington, que ya tiene casi 30 años de existencia. Es miembro del Consejo del Centro de Estudios de Rusia y Eurasia en la Universidad de Harvard, de donde también obtuvo sus maestrías. Fredo Arias King publicó en el 2005 un libro académico llamado Transiciones, las lecciones de Europa del Este, y en paralelo ha dado varias conferencias a grupos de cubanos, algunas de ellas incluso en el Instituto Walesa de Varsovia, en Polonia. Los invito entonces a escuchar este Alternativa con René Bolio y Fredo Arias King.
Los saludamos de nuevo y le damos la bienvenida a Fredo Arias King desde México, quien nos va a hablar de las transiciones del comunismo a la democracia. Fredo Arias King publicó en el 2005 un libro académico llamado Transiciones, las lecciones de Europa del Este. Además, fundó la revista académica Democratizacia, ya casi 30 años publicando. Es miembro del Consejo del Centro de Estudios de Rusia y Eurasia en la Universidad de Harvard, donde obtuvo sus maestrías y ha dado varias pláticas en materia política, democrática, histórica, a varios grupos de cubanos, incluyendo en el Instituto Walesa en Varsovia, en México y en otros países. Agradecemos tu presencia, Fredo, en este programa. Y el tema sobre el cual queremos versar hoy la conversación es cómo se organizaron, bajo los regímenes terribles comunistas, para salir adelante los ciudadanos de estos países. Entonces, primero, antes que otra cosa, quisiéramos preguntarte, en este sentido, ¿qué riesgos afrontaron los ciudadanos, los habitantes de estos países en sus organizaciones frente a la tiranía comunista?
Bueno, primero que nada, muchas gracias. Es un honor estar aquí ante un auditorio cubano y cubanoamericano por, ¿cómo se llama?, tantos años que hemos estado hablando de transiciones, porque la transición va a venir a Cuba, tiene que, la liberación va a venir, por razones biológicas o por un estallido que nadie se esperó, como el que está pasando ahora en Belarús, por algún acto del régimen, una equivocación, un golpe de palacio, como el estilo de Hungría de octubre del 89, etcétera. Puede pasar de una de varias formas, pero va a venir. Entonces el chiste es que la gente pues organice eso para acelerar un poco la situación, lo inevitable acelerarlo, porque cuanto más rápido llegue, pues obviamente más rápido la gente puede vivir en una forma digna y normal. Y pues cómo se organizaron en otras situaciones. Y yo hablaba en el programa anterior, René, que contigo, que las leyes de las transiciones, o sea, lo que viene después de una liberación. Primero la liberación, la transición viene, que es un periodo especial, donde muchas cosas pasan muy rápido y tienes que saber lo que estás haciendo, porque es como navegar un río muy violento. Pero si lo sabes hacer bien, con ciertos conceptos lo puedes lograr y ser un país exitoso. Y después viene la consolidación, una vez que ya pasa la etapa de la transición heroica, cuando tantas cosas están ocurriendo tan locas y de repente notas que ya tu país se convirtió en algo normal y como que el país colectivamente le dice gracias a sus héroes y lo retira, porque los héroes muchas veces no son buenos en ese periodo de consolidación, y si no me crees, pregúntale al pobre de Lech Wałęsa o al pobre de Gorbachev. Pero que en la época de liberación, que obviamente el régimen comunista sigue en pie, y estás luchando como disidente contra el régimen comunista. Hay tantas cosas que se pueden decir, que, bueno, déjame decirte lo que se me viene a la mente. Ríos de sangre, océanos, literalmente, mares de sangre, se han derramado y de lágrimas peleando contra el comunismo desde que se impuso en octubre, noviembre del 17 en el Imperio Ruso, que estaba pues perdiendo la Primera Guerra Mundial, etcétera. Y Lenin pues se prometía pan y paz, etcétera, y libertad típico para las naciones oprimidas de del Imperio Ruso, etcétera. Entonces, desde ese momento ha habido una oposición al comunismo, ya sea militar, ya sea ciudadana, ya sea etcétera, ¿no? Pero ¿por qué triunfaron las de 1989, donde fracasaron cientos de miles de personas? De las 100 millones de personas que murieron por culpa del comunismo, no sé, un millón, lo hicieron tratando de derrocar al comunismo, resistirlo activamente, ¿no? Porque fracasó varios levantamientos en Rusia, en el Imperio Ruso cuando estaba sovietizándose, fracasó, o sea, después de la ocupación de Europa Central, los levantamientos en la Alemania ocupada, porque fracasó en Checoslovaquia en el 68, porque, ¿me entiendes?, ¿no? ¿Por qué el 89 fue el año mágico? Y hay muchas razones, pero lleguemos a la forma de organizarse. Una anécdota personal. Ayer estuve hablando con la ex primera dama de Belarus, Irina Shushkevich, que tú conoces, René, y su esposo, Stanislaw Shushkevich, fue el gran líder democrático de Belarus hasta que perdió el poder en el 94 y llegó Lukashenko para nunca irse. Y ahorita se está aferrando violentamente al poder todavía después de 26 años, increíble, ¿no? Entonces estuve hablando con Irina porque me informó que su hijo, que también se llama Stanislaw, lo acaban de meter a la cárcel. 8 días en una corte de estas que después de 2 minutos te dan tu veredicto y al bote, ¿no? En todos los regímenes. Pero yo le dije una cosa a Irina. Dije, mira, acaba de nacer un héroe. Porque antes el hijo de ellos no estaba metido en la política, era un pequeño empresario, ¿me entiendes?, ¿no? Y apenas pues podía vivir, y el papá pues olvidado, ya sin contactos en el gobierno, obviamente odiado oficialmente por el régimen, etcétera. Pero su hijo no estaba en la política hasta que empezaron estas marchas de decenas, cientos, a veces de miles de gentes que nadie se esperaba en Belarus para liberar a su país y ser un país normal. Él se metió a estas manifestaciones. Y es uno de miles que han arrestado y torturado y lo han metido a la cárcel, aunque a él no lo torturaron en lo personal. Pero Irina me estaba diciendo, mira, estoy preocupada. Me dije, mira, Havel estuvo 5 años en las cárceles y le fue bien. Porque si hubiera sido Havel en las cárceles comunistas de los años 50, lo que hacían era te mandaban a las minas de uranio, ¿ok? Te mandaban como disidente a las minas de uranio y obviamente la gente que salía ahí ya sin dientes y sin pelo, etcétera. Así que Havel tuvo suerte de estar nomás en una en un sótano, en una mazmorra húmeda, y eso por eso le llegaron los problemas pulmonares que pues terminaron matándolo eventualmente, pero Havel tuvo suerte en comparación con ellos. Y el hijo de usted, señora Irina, es primera dama, dije, estaba a pasar 8 días en una cárcel casi de lujo, porque hoy en día, afortunadamente, hay más presión, más vigilancia, hay redes sociales, y eso limita un poco lo que puede hacer un tirano. Y eso me recuerda, pues, leer una cosa que publicó mi papá, que en su época, aquí en México, también era un disidente, contra esta dicta blanda, o sea, a él nunca lo arrestaron, pero sí le confiscaban sus publicaciones, etcétera, en los años 70. Y esto lo publicó en su revista, lo voy a leer, es muy bonito, Salvador de Madariaga, que era un gran amigo y jefe, como sabes, intelectual español, aunque residido ya muchos años en Oxford, y uno de los líderes de la Internacional Liberal, donde ahorita está Carlos Alberto Montaner, ¿no? Pero él escribió en la revista de mi papá en aquella época, en los 70, una compañía para el Día de los Derechos del Hombre, se llama. Y dice Salvador de Madariaga, para aquellos que se agarran impotentes a los barrotes de la cárcel a fin de que nosotros podamos andar libres, un pensamiento. Para aquellos que se pudren en la sombra a fin de que nosotros podamos andar al sol, un pensamiento. Para aquellos a quienes han quebrado las costillas a fin de que nosotros respiremos a nuestras anchas, un pensamiento. Para aquellos a quienes han quebrado el espinazo a fin de que nosotros podamos andar erguidos, un pensamiento. Para aquellos a quienes han abofetado a fin que nosotros podamos andar sin temor de mano alguna, un pensamiento. Para aquellos a quienes han amordazado a fin de que nosotros hablemos alto y fuerte, un pensamiento. Para aquellos cuya dignidad yace en harapos sobre las losas de su celda a fin de que nosotros vivamos dignos, un pensamiento. Para aquellos cuyas mujeres viven angustiadas a fin de que las nuestras vivan felices, un pensamiento. Para aquellos cuyo país sufre cadenas a fin de que el nuestro sea libre, un pensamiento. Y para sus carceleros y verdugos, un pensamiento. El más triste de todos porque son ellos los más mutilados y porque el día del ajuste de cuentas no puede tardar, escribió Salvador de Madariaga en los años 70 en la revista de mi papá. Y eso nos conduce a otra cosa, que es la solidaridad internacional, que a menor o mayor escala es imprescindible. Alexander Solzhenitsyn hablaba de que cuando él estaba en el Gulag, los carceleros, de hecho, pasaban Pravda, y Pravda, para que veas lo autistas que a veces son los comunistas, ¿no? Son medio psicópatas. Ellos publicaban las críticas que hacía Reagan contra el comunismo, las publicaban en Pravda, como diciendo, miren este loco imbécil de Estados Unidos lo que está diciendo del comunismo, y publicaban todas las críticas que eran verdades de Reagan, los imbéciles, y eso obviamente a los prisioneros del Gulag les llegaba como una especie de oxígeno, donde estaban pues con un popote, no sé cómo se dice popote en Cuba, pero abajo de la línea de flotación, y muchas veces la solidaridad internacional es lo que evitaba que se ahogaran de angustia o de desesperación o de impotencia. Entonces, eso es un pequeño anécdota, el de Solzhenitsyn leyendo a Reagan en Pravda, cuando le daban pedazos de Pravda así en su celda, ¿no? Increíble. Entonces, la solidaridad internacional se captura en una frase muy bonita que me gusta mucho de los demócratas rusos, los liberales rusos que han sufrido para todo mundo lo que escribió Salvador de Madariaga, el hecho de que los rusos derrocaron al régimen soviético, empezando por Gorbachev, por cierto, les debemos una deuda de gratitud inmesurable. Entonces, la frase que siempre es más como un brindis, que siempre dicen los liberales rusos cuando vienen activistas extranjeros, ya sea cubanos o moldavos, ucranianos, con los cuales tienen muchísima simpatía y solidaridad estos liberales rusos, tienen una excelente frase, pues es «Za nashu i vashu svobodu», que quiere decir «por nuestra libertad y la de ustedes». Esa es la dimensión internacional, que puedo hablar de otros 50 anécdotas si tuviéramos 2 horas enteras aquí sin parar, ¿no? Entonces, pues, no sé cómo se organizan, hablamos la última vez, sobre tres modelos, el polaco, el checoslovaco y el soviético, ¿no? El soviético, la gente se organizó para los ochentas, ya con el Glasnost, empezaron muy tímidamente a empezar a publicar sus poemas y sus cosas que antes habían estado prohibidos bajo el sistema soviético. Empezaron muy tímidamente a volar su bandera de Estonia, que antes les hubieran dado una golpiza por eso. Y cuando vieron que no había reacción, empezaron a exigir más y más espacio por su sentimiento patriótico, pero el sentimiento patriótico en varios de estos países estaba ligado íntimamente con un sentimiento democrático, pro-europeo, etcétera, y en Rusia no fue ni una excepción, lo cual sorprendió a mucha gente, de que había un patriotismo, aunque el patriotismo ruso viene de dos formas, liberal y xenófobo, pero ambos eran anticomunistas en esa época, y eso fue el fin de la Unión Soviética, fue básicamente el patriotismo que se empezó gracias al Glasnost, y después empezaron a colonizar las instituciones democráticas que organizó Gorbachev, tanto a nivel federal como en las repúblicas. El modelo checoslovaco, brevemente, pues hablábamos la última vez de Charta 77, que fue básicamente una petición que sacaron en Samizdat un grupo de intelectuales, específicamente Jiří Hayek, que había sido ministro de Relaciones Exteriores de la Checoslovaquia, del gobierno de Alexander Dubček. Él no era un comunista. Dubček lo trajo para demostrar al mundo que sus reformas al sistema comunista en el 68 eran reales, inclusivas, plurales. Se trajo a este socialdemócrata llamado Jiří Hayek, que en paz descanse, fue gran amigo mío. El otro fue Václav Havel, gran liberal, intelectual, pensador, dramaturgo. Y el otro fue un tal Jan Patočka, que fue un filósofo, profesor, etcétera, que corrieron de la facultad por sus pensamientos. Después él murió después de haber sido torturado por el régimen. Entonces, estos tres fundaron Charta 77, que básicamente tenía una meta. Muy checoslovaca, muy checa, o sea, el checo es muy lógico. Básicamente era pedirle a su gobierno comunista obedecer sus propias leyes. Entonces, muy kafkianamente lo ataron en siete varas, porque no sabía el gobierno comunista cómo reaccionar ante una situación tan kafkiana. O sea, imagínate, era ilegal pedirle a tu gobierno que obedeciera sus propias leyes. Entonces, esto empezó una dinámica medio kafkiana, donde más y más gente se dio cuenta lo absurdo que era su gobierno comunista después de la reimposición del neoestalinismo que trajeron los tanques soviéticos en el 68. Y la otra fue la polaca, y ya hablamos de Solidarność, que empezó por una manifestación espontánea en los astilleros llamados Lenin, los astilleros Lenin de Gdańsk, en el norte del país, y después se les unieron varias otras fábricas en solidaridad, y por eso esa famosa manta que un obrero pintó con pintura roja en una manta blanca, se convirtió en el símbolo, o sea, icónico de la liberación de Polonia, Solidarność. Y después llegaron varios intelectuales de Varsovia y de Cracovia y de otros lugares para convencerlos de, en vez de pedir más salchichas y más jabón y que le restauren su pensión a Ana Valentinovich, mejor exijan libertad de expresión, de asamblea, un sindicato independiente. Y el gobierno no tuvo opción más que firmar el famoso tratado de Gdańsk, el gobierno local, casi sin consultar con Varsovia, consultó después, desatando pues básicamente una cadena que no se pudo contener más que con los tanques, otra vez una imposición de la ley marcial, un autogolpe que organizó el general Jaruzelski un año después. Entonces, pues estos son los tres modelos, o sea, hay muchos más, pero estos son los básicos, ¿no?
Oye, Fredo, y mientras todo esto sucedía, la sociedad evidentemente pues la querían organizar los comunistas bajo sus propios modelos, sus esquemas ahí de claro, jóvenes, de mujeres, de trabajadores, pero mientras tanto todas las demás asociaciones ciudadanas, evidentemente clandestinas, fuera de la ley, prohibidas, ¿qué tenían que enfrentar? ¿Cómo le hicieron estas asociaciones, estos grupos de personas para reunirse, para conspirar, para salir adelante?
Obviamente nunca es fácil retar a un régimen totalitario. Nunca es fácil, porque no solo es la represión física contra ti y tu familia, sino también es una, al contrario, un régimen autoritario, ¿no? Que más o menos estás viviendo en un mundo normal, digamos, donde sabes qué es qué, pero en un sistema totalitario, obviamente también te echan encima este mundo kafkiano de que ellos han construido, donde tú eres el enemigo del pueblo porque estás opuesto al pueblo, porque el pueblo, yo digo quién es y estos que están marchando aquí, es el pueblo, punto, y tú eres un enemigo del pueblo. Entonces, esta situación obviamente es el doble difícil de retar, si no me crees, pues le preguntamos a alguien como el sistema nazi, pues obviamente von Stauffenberg fue uno de los principales, no sé, Willy Brandt, que se escapó a Noruega para pelear contra su propio país con los noruegos en contra de la Alemania nazi. Los pocos alemanes que se rebelaron abiertamente del sistema nazi, imagínate, no sé, Rudolf Rocker, el gran pensador liberal, una gran minoría. En el sistema comunista son más, es la única consolación, que son más, porque a fin de cuentas es un sistema tan ajeno a la realidad cotidiana, tan ajeno a tu patriotismo, mientras el sistema nazi era una especie de hiperpatriotismo, hipernacionalismo xenófobo, el comunismo es una imposición extraña, ¿me entiendes? Entonces, por lo menos, en la cárcel vas a conocer a mucha gente como tú. Es la única consolación que les puedo dar. Pero fuera de eso, ¿cómo sobreviven? Pues siempre nos hemos preguntado eso, René, la verdad, no sé. Yo creo que hay gente que nace libre, nace ya con una especie de convicción. Hay otros que no, hay otros que eran parte de la pantomima esta, hasta que se dieron cuenta lo surreal que era y lo falsa y lo asquerosa, medio se rebelaron contra el régimen y después fueron castigados y después ya se hicieron oposición disidente dura. Estoy pensando obviamente en Andrei Dmitrievich Sájarov, que había sido, pues nunca fue un gran, o sea, comunista que se pegaba en el pecho por Lenin y Stalin, no, simplemente era un científico que trabajaba para el aparato militar industrial soviético, pero después de desarrollar la bomba y ganarse premios, el honor a Lenin, etcétera, igual que Kurchatov, de todo ese equipo de genios rusos, Sájarov dijo, ¿qué es esto, no? Le he dado un juguete a este Brezhnev, que lo único que dice en televisión son puras mentiras, ¿me entiendes, no? Bueno, antes de Brezhnev, mucho antes, Khrushchev, Stalin aún, le dieron este juguete a este régimen, ¿no? Entonces veía la televisión y veía que Khrushchev y Brezhnev decían puras mentiras, y él como físico matemático, su mundo es uno de la verdad pura. Eso se trata la física y la ciencia, es la verdad pura en sí, objetiva. El problema es que la verdad subjetiva, no objetiva, del régimen comunista chocaba, y él por eso salió a ser disidente. Entonces la motivación de un disidente, francamente, nunca me la he explicado. Yo sé el caso de mi propio hogar, aquí mencioné pues mi papá, tenemos suerte de que era una dicta blanda en México, que no te mataba, pero sí te encontraba formas de presionarte, ¿verdad? Leves, es como entrenarse al boxeo peleando contra un punching bag, ¿verdad? Porque eso te entrena para lo más grande después, etcétera, ¿no? Entonces yo crecí en una casa con un disidente, aún así no me explico qué es lo que los motiva o cómo. Pero sí, las mismas herramientas, son 115, creo, que analizó el famoso Gene Shark del Instituto Cerebro, ¿cómo se llama el instituto ese? Albert Einstein, y como de otra forma. Pero bueno, él publicó un libro donde él digiere y disecta 105 formas de pelear contra un régimen comunista, y uno nunca sabe cuál va a ser la bala de plata que le den el corazón al régimen y lo mate.
El tema es que existen personas que están dispuestas a dar un paso adelante en la defensa de sus derechos, de sus familias, de su comunidad, de su país. Y estos ejemplos sí, a veces...
Y los puede motivar tanto valores cristianos, hay muchos cristianos, como valores, no sé, trotskistas, ¿me entiendes? Y todo lo del medio. Acabamos de hacer unos documentales, 50 de ellos, para darle honor a varios ex disidentes checoslovacos, todavía pues vivitos, ya todos viejos, y Pavel Hroch, que tú conoces muy bien, el gran fotógrafo, fue a verlos a sus pueblos y los entrevistó, y salieron en documentales cada uno, no sé, de 12 minutos. Yo lo financié, se llama Tvarze Zdoru, que quiere decir caras de la resistencia. Y cuando ves, yo los vi todos, obviamente, los 50, te das cuenta que cada uno de ellos tiene su historia y también lo que lo motivó a convertirse en un disidente. O sea, es increíble la diversidad. Y había muchos traviesos que simplemente no creían en la autoridad y ponían una bomba, uno de ellos muy travieso, sin ideología ni nada. Él puso una bomba para volar un monumento a Karel Gottwald, que fue el Stalin de Checoslovaquia. Le voló el monumento y quedó en pedazos en toda la plaza y para eso sufrió 10 años de cárcel. ¿Me entiendes? Entonces uno nunca sabe qué es lo que nos motiva, René. Para mí ese es un misterio todavía.
Sin embargo, independientemente de la motivación, el ejemplo y el sacrificio que hacen normalmente tiene frutos, ¿no? A veces tardará días, a veces...
No, totalmente. Totalmente. Pero todo este sufrimiento no es en vano.
Es decir, que lo que hagan hoy o lo que hicieron en Cuba los que se han sacrificado, los que han pasado cárcel, tortura, muerte, están sembrando porque el ejemplo que han puesto y el que ponen quienes ahora mismo están luchando contra el régimen castrista, pues hay cosas que hay que se pueden aprender de que esto, uno, no es en balde, dos, que se va a cosechar.
Nada es en nada, totalmente. El hecho de que ahí están en la disidencia y en el sufrimiento formando los futuros gobiernos, que va a ser difícil que el régimen los penetre porque entonces van a saber de inmediato quién sufrió de verdad y quién más o menos sospecha lo que es lo que se llama la zona gris, ¿no? Y eso va a, digamos, a permitirles crear un movimiento apretado, o sea, igual que Solidarnos, igual que Charta 77, de los cuales salieron los grandes, grandes reformadores, ministros, que cuadruplicaron el PIB de Polonia, ¿me entiendes, no? De ahí salió todo eso. Entonces, aún los muertos estarían aplaudiendo desde el cielo su sacrificio, como, no sé, nuestro gran amigo Payá, ¿no?
Así es. Pues bueno, a todos los que nos escuchan en Cuba, siempre se ha logrado derrotar el comunismo, lo que pasa es que a veces tarda, pero esto parte, y no podemos esperar que parte del exterior, salvo circunstancias ajenas, pero sí, lo que se puede hacer desde dentro es no dejar de pelear. Muy bien, Fredo, pues te agradecemos muchísimo esta explicación. Esperamos verte muy pronto.
Al contrario, profesor, qué gusto platicar con ustedes.
Amigos, ha sido un gusto acompañarles en esta entrega de Alternativa, programa transmitido por las ondas radiales de Radio República y Radio Martí. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición. En nombre del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, se despide Donatella Ungreda.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.